Hola, muy buenas noches, buenos días a la hora que oigas este podcast. Quiero comentarte algo que ha ocurrido. Estoy haciendo unos cambios en el podcast que considero como pertinentes para el desarrollo del mismo. Lo veo como necesario desde mi punto de vista. Espero pues aceptes esta invitación a generar este espacio de cambio, que me parece pues pertinente. ¿De qué estoy hablando? He decidido cambiarle el nombre al podcast porque pues lo veo como un poco más necesario, y el nombre del podcast ha cambiado a Pensamientos Audibles, que me parece un nombre como muy pertinente para nuestro desarrollo y de lo que hemos venido hablando. Creo que tiene como poco más de coherencia, espero lo aceptes. No era que no tuviera coherencia el otro nombre, pero creo que ahorita estoy entrando en ese espacio de cambiarlo. Bueno, dicho esto, lo que hoy nos acaece, bueno, lo que acontece en este día, he traído para nosotros y a usted, escucha, sea uno, sean dos, sean tres, sean los que sean, que me oigan en esta onda del sonido y de nuestro espacio. El título del podcast que nos acompaña este día de hoy lo hemos titulado, y digo hemos porque te invito a que te involucres en la creación. ¿Cómo lo haces? A partir de que me escuchas. Y yo desde la escritura y desde mi tratamiento con la voz, poder llegar a ti. El título es El budismo, una profunda filosofía de vida. Bueno, retomando lo que venía diciendo, en esta ocasión se va a hablar del budismo. A mi modo de ver, una de las religiones más importantes del mundo. Ha sido como para mí, o a mi modo de verlo, veo que es una filosofía de vida que enseña a los seguidores, a quien se acerca a ella, cómo alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Creo que este nirvana, esta promesa que, como toda buena religión, o bueno, todas las religiones por lo general, siempre se involucra a generar una suerte de promesa. En el budismo podemos encontrar esta, que no es menos satisfactoria que las demás, pero bueno, no vamos a hablar de religiones hoy. Vamos a hablar del budismo como lo que es, un estilo de vida. Sí, como ese encontrarse a sí mismo. Yo considero que aquí se dice que es una religión, pero a mi modo de ver yo veo que es más como eso, como un estilo de vida, como un encontrarse a sí mismo, como volverse bueno por medio de este encuentro. El budismo, como bien se dice en la parte de historia, vamos a hablar un poco de historia, se originó en la India hace más de 2500 años y desde entonces se ha extendido a todo el mundo. Como bien sabemos, los que se han acercado a este estilo de vida, el fundador del budismo no fue otro sino el señor Siddhartha Gautama. Un príncipe que abandonó su vida de lujo para buscar la verdad sobre el sufrimiento humano. Ahora bien, las enseñanzas del Buda se basan en cuatro nobles verdades. La primera, la verdad del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? El sufrimiento es parte inevitable de la vida. Dos, la verdad de la causa del sufrimiento. Sufrimiento es causado por nuestros deseos y apegos. 3. La verdad del cese del sufrimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el sufrimiento puede cesar si eliminamos nuestros deseos y apegos. La verdad del camino hacia el cese del sufrimiento podemos considerarlo también como el camino hacia el cese del sufrimiento. Se conoce como el noble óctuple sendero. Este noble óctuple sendero es un conjunto de 8 prácticas que nos ayudan a alcanzar la iluminación. Primero, la correcta comprensión. Comprender la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia su cese. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos, si comprendemos la naturaleza del sufrimiento, entendemos de dónde viene, cuál es la causa, válgalo decir, cuál es la raíz del mismo, podemos, de alguna manera, cesarlo. La correcta intención. Tener la intención de liberarse del sufrimiento y ayudar a los demás. Si tú tienes la voluntad, alcanzas a poseer la voluntad, la disciplina y la constancia, podrás liberarte del sufrimiento. Por ende, al liberarte del sufrimiento, ayudarás a los demás. Un tercero de este octuple camino es la correcta palabra. Hablar de manera amable, honesta y no dañina. Si tú hablas de manera amable, inténtalo, considéralo como parte de tu existencia y te darás cuenta que si hablas de manera amable, la otra persona también lo hará. Hay que ser honesto y no dañino. ¿Por qué? Si eres deshonesto, no lo eres solo con el otro, sino contigo mismo. Y por ende también no dañar al otro. ¿Qué implica eso? No seas injusto. ¿Sí? Ahora bien, eso en términos de palabra, pero también está la correcta acción. La correcta acción no es otra cosa que actuar de manera amable, honesta y no dañina. Es prácticamente lo mismo que la anterior, pero de manera acción. Cada palabra nos lleva a una acción, como los pensamientos, pero el hecho de hacer acciones con nuestro cuerpo y demás. La correcta forma de vida. Vivir de una manera que no cause daño a los demás. Si tú eres consciente de vivir una manera así, que no cause daño a los demás, entenderás que generarás menos sufrimiento. Y no solo a ti, sino al otro, lógico. El correcto esfuerzo. Esforzarse por eliminar los pensamientos y acciones dañinos nos llevarán a mejorar. ¿Y qué es mejorar? Pretender que tu vida no esté guiada por el daño hacia el otro. Ese esfuerzo elimina los malos pensamientos. La correcta acción de este octuple camino es mantener la atención en el presente y no dejarse llevar por los pensamientos y emociones. Mantener la atención, y es decir, estar ahora. Recuerda, el pasado ya no existe y el futuro es algo incierto. Solo tienes el presente para poder no dejarte llevar de las emociones y los pensamientos. Esto lo tratamos en un podcast anterior. Recuerda muy bien que nos invitaban los estoicos a pensar siempre el presente. Digamos que este tipo de filosofías tienen mucho equilibrio entre ellas. Y es muy razonable entender que sí, así debe ser, ¿no? Mantener esa atención en el presente. Esa es como la invitación. Ahora, este último punto es la correcta concentración. Desarrollar la concentración a través de la meditación. Esta meditación, nos dice el budismo, es una práctica que nos ayuda a desarrollar la concentración, la atención plena y la sabiduría. que viene siendo un poco la meditación, es entrar como en silencio. Buda enseñó que, bueno, y Buda, y de ahí como que se devino unas figuras dentro de ellos que se llaman los yogis, que es sentarse a meditar al lado de un árbol, sentir la energía del árbol, mantener un poco, estar quieto absolutamente, eliminando el yo. Y este tema de eliminación del yo lo veo como un mito, ¿no? Pero es considerable desde el punto de vista del budismo que se puede eliminar ese yo. Es decir, yo puedo construir a partir de la meditación una eliminación del sufrimiento y no solo eso, sino desarrollar la concentración presente, recuérdalo bien, es presente. Muy bien, creo que dentro de lo que se ha venido diciendo, pues el budismo no es otra cosa que una filosofía de vida que puede ayudarnos a alcanzar la felicidad y la paz interior. Aquí voy a hacer una acotación pequeña y eso es como una más algo muy pertinente decirlo. El filósofo Aristóteles comentaba en un título de su libro Ética a Nicómaco que la felicidad no es otra cosa que la construcción constante de nuestras acciones. Es decir, si tú sobreentiendes que la felicidad no es otra cosa que construirla como una casa que se pone el ladrillo, el cemento, y la vamos haciendo sus cimientos desde muy abajo, vamos construyendo esa casa. Y eso también es la felicidad. La paz interior se puede eliminar entre paz interior y paz exterior. ¿Cómo consigo la paz interior? Con trabajo, dedicación, alejándonos de malas palabras, alejándonos del odio en otro sentido. Tú sabes que el odio es un afecto, como el amor. Y si tú amas realmente, consideras extenuante cómo el amor puede ser la fuerza que nos lleva a transformar el mundo. ¿Sí? Las enseñanzas del Buda son profundas y complejas, eso no queda duda, ¿no? Pero si las llegas a sentir profundamente, también pueden ser muy prácticas, ¿sí? Si tú estás buscando un camino para mejorar tu vida, el budismo puede ser una opción para ti. Te estoy mostrando un camino más. No quiero decir con esto que ya se tiene la solución al mundo, ni mucho menos. Recuerda que hay muchas formas de encontrar la felicidad. Recuerda que hay muchas formas de encontrar la alegría, ¿sí? Que tanto nos hablaba el filósofo Spinoza. En algún momento retomaremos estas filosofías, pero por ahora este es un camino más que puede servirte, que te puede ayudar a encontrar las nobles verdades. Ahora bien, pensando un poco en lo que venimos diciendo, voy a agregar un segmento adicional a lo que se ha pensado. Esta es una reflexión como muy personal a modo de entender el budismo. En este segmento adicional quiero hablar sobre las ramas del budismo, ya que el budismo pues se ha dividido en muchas ramas diferentes a lo largo de los siglos. Las principales ramas del budismo son, hay uno que se llama el budismo Theravada, ¿sí? Que es la rama más antigua del budismo y se basa en las enseñanzas originales del Buda, es decir, esas primeras enseñanzas que estuvieron con él, al lado de él, que las reflexionó. Recuerden pues que Siddhartha Gautama pues era un rey, se despojó absolutamente de todo, de todo, de todo su, de toda esa, llamémoslo superficialidad, llamémoslo sí, superficialidad está bien, esos bienes materiales que a veces nosotros nos apegamos y que nos llevan como a, de verdad, apegarnos a cosas materiales es lo peor. Hay que cultivar el desapego. Entre tú más te desapegues, más comprendes que existes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí y es un paréntesis. Esto es más que una reflexión de lo que he escuchado del budismo y lo que he leído en el Dhammapada, que es un libro del budismo digamos, del budismo primario, ¿sí? Es un libro muy antiguo, es demasiado antiguo que si en algún momento me dejan un comentario, lo podemos estudiar y creo que podríamos hacer un análisis bien interesante. Son muchos capítulos que nos pueden llevar allá. Considero que el budismo y el ejercicio fundamental de sentirse en el ahora, saber que te vas a morir, ¿cierto? Poder construir a partir del ya y del ahora un mundo presente que te ayuda a transformar la vida de los demás, no solo la tuya, sino también la de los demás, que eso es supremamente importante. Ahora bien, pasemos al budismo Mahayana, que es una rama más reciente del budismo, pues, y se centra en la idea del bodhisattva, que es un ser iluminado y que se ha retrasado en la entrada al nirvana para ayudar a los demás. Cuando el bodhisattva se sienta, ¿sí? Es un iluminado. ¿Y qué quiere decir la iluminación para desentrañar un poco el concepto? Iluminado no es ese ser que ay, se fue a elevarse por allá en el mundo, no. El iluminado es el que ha eliminado el sufrimiento y ha eliminado todo ego, se ha desprendido de la material, ha cultivado el desapego y ha caminado, ¿cierto? Por el desarrollo constante de lo que venimos hablando. Cuando eso se supera, el iluminado lo que hace es estar consciente de lo que es ser un ser humano bueno, bondadoso, compasivo, ¿sí? Con los demás. Y si se hace esto, él retrasa esa entrada al nirvana para llevar a los demás. Esa iluminación que se consigue y se separa del cuerpo presente, y ya no sé si es que sería como muy atrevido de mi parte hablar del alma o del espíritu aquí, pero considerémoslo como con ese concepto cristiano de alma y que se separa, ¿no? Sí, que se separa y que puede entrar a ese lugar. Ahora bien, hay otro budismo que es el Vajrayana, que es una rama esotérica del budismo, y pues la verdad, este se caracteriza por el uso de mantras, mudras y mandalas. El mantra. Para que ustedes lo consideren un poco más, este concepto del mantra, perdón, del mantra, son posiciones de los dedos de las manos. Es decir, tú tocas la yema de los dedos, hay uno que se llama el mantra de la perfección, que es tocando el dedo índice con el dedo gordito y lo unes. Ese es el mantra de la perfección. Y hay muchos más que los budistas han agregado a sus posiciones. Recuerden que ellos manejan el yoga y este tema. El budista como tal entiende eso. Perdón, el mudra, ¿sí? El mantra son oraciones, por ejemplo, el om. Muy bien, pido disculpas, aquí hay una confusión, como todo puede pasar, y más cuando uno está grabando. La diferencia entre mantra y mudra es que el mudra es lo que decíamos con posición de dedos, y el mantra es casi lo mismo para que sus mercedes entiendan o ustedes entiendan. El mantra es como la oración a nivel del cristianismo, pero acá el mantra es, por ejemplo, lo que ahorita decía, el om, que es una comunicación del ser humano con los astros divinos. Y los mandalas, pues, se ha vuelto como muy famoso y muy de moda. Pintarlos, ¿no? Porque te lleva como una concentración como tal y recordar pues que es una rama esotérica, ¿no? Muy bien, hasta ahora, espero que si has llegado hasta acá, voy a hacerte unas preguntas que tú puedas mismo resolver y puedas también atraer a tu conciencia. ¿Qué te parece el budismo? ¿Sí? Pregúntalo, pregúntatelo. Lo que yo hago aquí es como lo más básico que te pueda entregar del budismo, pero recuerda que tú puedes también buscar, informarte. Esto no es más que una invitación para que tú llegues a conocer y entiendas un poco más quién fue el Buda, ¿sí? ¿Qué enseñanzas de las que enuncié hace poco te parecieron más interesantes? ¿Alguna vez has practicado la meditación? Si no la has practicado, te invito a que lo hagas. Ahora último, estoy levantando muy bien a las 4:30, entre las 4 y 4:30 antes de salir a trabajar. Y lo que hago es tratar de sentirme aquí mismo y el ahora, sentirme a mí presente y ver cómo mejora mi condición como ser humano, ¿sí? Y saber que estoy acá y que lo que tengo que hacer es. Entonces la meditación sirve mucho para concentrarte. Recuerda que es uno de los ejercicios fundamentales. Si no sabes hacerlo, hay muchas formas. Si quieres, podemos hablar en un podcast después de este, posterior a este, y podemos charlar un poco de qué puede ser, ¿sí? Recuerda que el budismo te lleva a liberarte de todo. Hay una película que me gustaría que vieras, sí, se llama El Buda. Hay un libro que escribió Hermann Hesse también que se llama Siddhartha, que te invito a que lo leas, que es como, en resumidas cuentas, no te voy a hacer spoiler del libro, pero es cómo pasa el río, ¿no? De un lado al otro, y cómo ese río se te vuelve, todo lo que puede pasar de una orilla a la otra es una cosa inconfundible, y así es más o menos la vida. Me gustaría que lo leyeras, que es un libro excelente y te puede hacer entender un poco más este desarrollo. ¿Qué más? Ah, la película. Hay una escena de esa película que creo que se llama Buda y es como un anime. No sé si es un anime, si lo puedo denominar así. Está Buda, pero muy pequeñito, y está el otro Buda enseñándole, es como su versión de niño, y le dice: yo sé cuándo va a ser mi muerte y cómo va a ser mi sacrificio. Me parece muy interesante ese sacrificio, que el niño Buda va y se entrega a los lobos, o a los panteras, que ahorita no me acuerdo muy bien, pero él se tira, se acuesta, y cuando él se acuesta, él lo que hace es entregarse y dice: me entrego a ti, naturaleza. Uf, excelente. Y ahí sigue la escena, así en resumidas cuentas para que lo veas, y es que me parece muy bien con respecto a estas preguntas. La meditación del Buda, el Buda está completamente meditativo, meditativo, y se va por el río, le cae a lluvia, le cae de todo, o sea, se golpea, pero él comienza a entender que la iluminación es parte de ser de la naturaleza, recordar que somos partícipes del todo, ¿sí? Del constante todo. Y eso es lo que nos dice el budismo para poder llegar a la iluminación. Muy bien. El sufrimiento se puede manifestar en nuestras vidas, ¿sí? Puede ser físico, emocional o mental. Recuerda que cuando el sufrimiento aparece, eso es una máxima de Buda, ¿no? El sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable. O sea, a ti te duele una muela y eso es inevitable que sientas, pero el sufrimiento es opcional. Tú sufres porque realmente quieres sufrir y eso es triste. Ahora bien, ¿las enseñanzas del Buda nos pueden ayudar a alcanzar la felicidad? Sí. ¿Y la paz interior? También. ¿Pueden ayudarnos a desarrollar la compasión, que era lo que decía más atrás? La generosidad y la sabiduría. Recuerden que la generosidad, tanto como la compasión, nos llevan a la sabiduría. ¿Cómo ser sabios? Es entender qué somos. Sí, la gran pregunta de la filosofía: ¿quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado a ser quiénes somos? ¿Sí? Toda esa historia que cargamos atrás, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras mascotas, todo, todo, cómo ha sido como un contexto que nos ha llevado a ser quiénes somos. Muy bien. Dicho esto, hay algunos principales conceptos de cada rama del budismo, ¿sí? Como hablábamos del Theravada, que enseña que todos los seres tienen el potencial de alcanzar la iluminación, ¿sí? Todos. ¿Cómo? Ya se explicó más arriba, la meditación, la calma, cultivar el silencio. Miren, yo algo que he visto es que si alguien te grita, tú gritas, y eso lo dijimos en el otro podcast sobre la calma. Y es verdad, sí, el Theravada tiene ese potencial. Mientras que el budismo Mahayana enseña que todos los seres son bodhisattvas en potencia. Podemos serlo, sí, podemos entender lo que se dijo más arriba sobre el bodhisattva. ¿Podemos llegar a serlos? Claro que sí. ¿En algún momento podemos ser un iluminado y ayudar a los demás? Sí, pero depende de quién, de ti, de tu trabajo, de todo de esa fuerza interior que tienes dentro de ti para transformar el mundo del otro, pero claramente transformando el tuyo, ¿sí? Muy bien, yo sí quisiera que aquí en la caja en Spotify hay unos espacios en los cuales tú puedes compartir conmigo tus preguntas, y pues sería chévere que pudiésemos entender tus pensamientos y sus experiencias sobre el budismo, si es que te interesa, claro, ¿no? No estoy aquí adoctrinando absolutamente a nadie, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de varias cosas, y la primera es que el sufrimiento físico, lo voy a decir así, es el dolor, la enfermedad, la discapacidad y la vejez. Ese es el dolor físico. El dolor emocional es la tristeza, el dolor, la ira, el miedo, la ansiedad. El sufrimiento mental es la confusión, el estrés, la depresión y la apatía. ¿Por qué estoy diciendo estos sufrimientos? Para que los vayas entendiendo cuáles son, ¿sí? El sufrimiento físico puede ser causado por una enfermedad, un accidente o el envejecimiento, como lo vengo diciendo. Y el sufrimiento emocional puede ser causado ¿por qué? Por la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o un trauma. El sufrimiento mental puede ser causado por estrés, la ansiedad o la depresión. Y eso nos conlleva a entender un poco cuáles son las causas de cada uno de ellos. Ahora bien, la compasión, ¿qué es la compasión? Definamos compasión, es la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás y querer aliviarlo. Tener esa, comprenderlo y ahora decir, comprendo tu sufrimiento, lo siento, quiero que lo alivies, ¿sí? Otro concepto es la generosidad, que se dijo más arriba. Pues es, ¿qué es la generosidad? Pues la práctica de dar sin esperar nada a cambio. Entenderlo, dar es dar, como diría por allá el señor Fito Páez, ¿sí? Sabiduría es esa comprensión profunda de la realidad, eso que te gobierna a los lados, sentado, de pie, acostado, como sea, entenderlo desde esa perspectiva. Ahora bien, para ir finalizando, las enseñanzas del Buda nos enseñan que el sufrimiento es causado por nuestros deseos y apegos. Si podemos liberarnos de nuestros deseos y apegos, podemos alcanzar la felicidad y la paz interior. Las enseñanzas de lo que hoy nos convoca, que es el budismo, también nos enseña la importancia de la compasión, la generosidad. Estas cualidades, sinceramente, nos ayudan a vivir una vida más plena y significativa. Ahora bien, ¿qué te pareció el budismo? Es una buena pregunta para finalizar. Sí quisiera escuchar en algún momento eso. Definitivamente. Muchas gracias por escuchar este podcast que lo hemos llamado Pensamientos Audibles. Espero que te guste, que te suscribas y para que no te pierdas ningún episodio. Definitivamente, mil gracias. Cierro diciendo Namasté. Voy a contar un chiste que me parece interesantísimo para cerrar. Había un monje en la cima de la montaña, y estaba haciendo mucho frío, y el monje ya estaba meditando, ya iba a llegar a la iluminación, cuando el discípulo se le acerca y le dice: oye, querido maestro, en esta tarde lluviosa, ¿qué quieres? ¿Que te dé una bebida caliente? ¿Quieres un café? Y le responde el monje: no, querido discípulo, Namasté. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo extenso. Abrazo a tu niño interior. Abrazo a tu ser existente en este momento. Te abrazo desde la infinita creación de los seres humanos, que es la tecnología, las ondas. Y que mis palabras lleguen a tu alma, a tu cerebro, y en algún momento, por X o Y razón, te alivies. Recuerda, las palabras nos pueden curar.